Así creo que se pronuncia correctamente, sociólogos, especialistas en Medio Oriente, perdón, porque está conectado y queremos aprovecharlo para preguntarles cómo sigue la situación justamente de la guerra entre Irán e Israel. ¿Qué tal, Kevin?
¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo estás? Es Levín, pero estuviste muy cerca.
Perdón, entonces.
No pasa nada.
Contanos qué ves en este horizonte en el que Trump dice... Entiendo que en línea con Netanyahu, que, bueno, se terminó el plan nuclear iraní o la producción del uranio enriquecido, que era lo que atentaba contra Israel y contra el mundo occidental. Y por otro lado, en Irán hay otra versión, que es que no llegaron al fondo, digamos, de esos núcleos.
Sí, bueno, estamos ante una situación de narrativas cruzadas, que igual es típico. Si nosotros lo que pasó el año pasado, la idea de que ambas partes pudieran declararse victoriosas de alguna forma del intercambio de fuego fue la rampa de salida que posibilitó la desescalada el año pasado, y todo indica que también lo será esta vez. Más allá de si hubo un impacto fuerte o no tan fuerte, si el uranio estaba o en su mayoría fue trasladado antes del bombardeo estadounidense, que es lo que dicen los iraníes e incluso los rusos lo respaldaron, acá lo más importante es lo que va a pasar a partir del cese del fuego. Porque más allá de, incluso en el escenario más optimista para Israel y Estados Unidos, de que todo el uranio enriquecido que tenía que estar ahí estuvo ahí, el conocimiento y mucha de la infraestructura del plan nuclear sin duda sigue en Irán. Y está claro que incluso están instalaciones que todavía pueden no ser conocidas. Y más allá de eso, el know-how queda. Entonces, lo que tenemos ahora es un cese al fuego que tiene que dar lugar a negociaciones y que no representa una solución permanente al conflicto.
Ajá. Pero vos decís que la vocación de, al menos del régimen iraní, de producir la bomba atómica está latente, que eso no cesaría.
Es temprano todavía para saber. A ver, el canciller ruso, el día del bombardeo, lo que dijo fue: si Irán no tenía intención de construir una bomba, ahora va a estar más justificado en hacerlo. ¿Por qué? Porque Estados Unidos ya había atacado y de repente ya habíamos salido del plano de las amenazas a un ataque real, y hay quienes piensan, incluso dentro de Irán, que la mejor herramienta defensiva es tener una bomba nuclear como estrategia de disuasión. Ese escenario sin duda es peligroso, es un escenario que desde ya en Israel no lo van a tolerar, y no solamente Israel y Estados Unidos, también Francia, Gran Bretaña, Alemania, muchos otros países dijeron que hay que bloquearlo usando todas las herramientas posibles. Pero el problema es cómo se va a asegurar. Hay mucho acá que excede a un régimen de monitoreo, sobre todo si Irán decide, y esto es una posibilidad, retirarse del Tratado de No Proliferación Nuclear. Entonces, estas negociaciones, parte de lo que se va a tener que determinar es, por ejemplo, si Irán va a tener derecho a contar con uranio enriquecido dentro de su territorio, incluso para fines pacíficos. Sabiendo que es un proceso similar el de producción de energía nuclear, que te lleva a tener uranio enriquecido en un grado militar.
Claro, qué bien, ahí Horacio Marmuric te saluda, ¿cómo estás? Aparece la idea entonces de Irán, por ejemplo, siendo un país un poco más abierto para dejar entrar misiones a revisar eso, algo que uno ve bastante imposible en el día de la fecha. Y desde Irán que aparece esta idea de anunciar que lo que está buscando Estados Unidos es un cambio de régimen de gobierno.
Totalmente. El cambio de régimen era una apuesta complicada que incluso podía consolidar apoyo dentro de Irán al régimen, que hoy por hoy es muy impopular, pero eso no los hace más cercanos a Israel necesariamente. Y acá también creo que vamos a tener que mirar, a partir de las negociaciones que surjan, qué va a pasar con las otras cuestiones, fuera del problema nuclear, porque el acceso iraní a una bomba nuclear está claro que genera un consenso por el lado de la oposición, no necesariamente genera lo mismo el arsenal de misiles que tiene Irán, que para Israel es una preocupación clara, porque Israel queda dentro del rango de los misiles de largo alcance de Irán, de los cuales podemos suponer que unos 2.000, 2.500 misiles todavía le quedaron a Irán. Hubo mucha destrucción de lanzamisiles, pero los misiles quedan, más allá de los que Irán lanzó en los 12 días de guerra, y esto también es una preocupación enorme para Israel, de las cuales Estados Unidos todavía no se hizo mucho eco. Y a esto se suma también la participación documentada, más que demostrada, de Irán frente a el apoyo a organizaciones terroristas en la sociedad palestina, en el Líbano, en Siria, en Irak, en Yemen. Esto también es un aspecto que en Israel genera muchísima preocupación y que todavía no sabemos si esto se va a poder atender en las negociaciones que invariablemente van a tener que surgir en los próximos días.
Ahí justamente vos hablabas, digo, Irán hoy es un país que tiene, digamos que es como satélite, que tiene como satélites estos grupos terroristas. Ahora, ¿Irán tiene aliados estratégicos en la región o Irán está jugando solo en estos ataques contra Israel y esta circunstancia con Estados Unidos?
A ver, Irán en los últimos años desarrolló unas alianzas comerciales muy fuertes, particularmente con China y Rusia, podríamos describir como países centrales. China es el principal socio comercial de Irán. De hecho, cuando se hablaba de especulación sobre el cierre del Estrecho de Hormuz, eso iba a afectar esencialmente al mercado asiático inicialmente, antes de afectar al resto del mundo, porque la mayoría va para ahí, para China, India, Japón, Corea del Sur. India, de todas formas, es un fuerte aliado de Israel. Ahora, lo que vimos es que estos días China y Rusia, más allá de foros diplomáticos, no estuvieron dispuestos a prestarle a Irán el mismo apoyo que Estados Unidos demostró frente a Israel. Con lo cual, toda esta guerra, independientemente del impacto que puede o no haber tenido sobre instalaciones de enriquecimiento nuclear, creo que lo más importante es que Estados Unidos demostró una predisposición a actuar más allá del campo de las amenazas, cuando frente al tema iraní, más que nada había recibido amenazas. Y por otro lado, demostró el aislamiento de Irán, que más allá de muchas palabras que habían difundido en los últimos meses sobre una venganza y sobre el arrepentimiento que iban a tener dentro de Israel, la realidad es que Irán actuó bastante solo en el plano claro. de los hechos, y China y Rusia solo protestaron en foros diplomáticos, al punto tal que incluso muchos iraníes dijeron, ¿dónde están nuestros aliados en la región? ¿A dónde fueron los millones de dólares que Irán invirtió en Hezbollah, en Yemen, en las Fuerzas Armadas chiitas en Irak? Ninguno de esos actores realmente se arriesgó en la defensa de Irán, incluso Hezbollah prácticamente no tuvo ningún accionar estando en la frontera con Israel, lo cual también demuestra el nivel de debilitamiento que tuvo Hezbollah en los últimos meses.
Ahora, Irán tiene además un conflicto interno, gran parte de la población está harta de ese régimen, que ya conocemos, el de los ayatolá, que somete a la población, bueno, especialmente a las mujeres, con todo lo que eso implica en este siglo. Pero a la vez llamó la atención que el Mossad diera a conocer algunas imágenes de cómo fue el ataque, conjuntamente con Estados Unidos, y antes y después, sobre las centrales nucleares. Israel es muy cuidadosa con la comunicación que difunde. ¿Por qué hizo trascender el Mossad o los servicios de inteligencia de Israel algunas imágenes de ataques con drones? ¿Cuál es tu mirada sobre esto?
Es una buena pregunta. Con respecto a lo primero que decís, está claro, todas las encuestas muestran que el régimen iraní es tremendamente impopular dentro de la propia población iraní. Ahora, la oposición también está muy dispersa, está desorganizada, también hay un fuerte régimen represivo, lo cual también impide que la oposición tenga avances claros, y además hay un monopolio absoluto de la fuerza por parte del Estado. Así que es difícil también pensar qué va a hacer la oposición ahora. Lo que vimos también desde que empezó la guerra fue una batalla de imágenes y de narrativas. Desde Irán decían que el daño había sido mínimo, e incluso maximizaban la idea del daño que habían impartido sobre Tel Aviv y los alrededores, lugares como Haifa también, que fueron afectados bastante por la guerra. Yo creo que la difusión de las imágenes tiene que ver con mostrar una evidencia irrefutable de que, primero, que los ataques israelíes habían sido, en su gran mayoría, bastante quirúrgicos y que habían sido exitosos. Y también demostrando que, a diferencia de Irán, los objetivos del operativo israelí estaban enfocados en objetivos militares y relacionados con el programa nuclear iraní. Mientras que, ¿qué atacó Irán del lado israelí? Lugares de residencia civil e infraestructura crítica civil, como por ejemplo la planta de generación eléctrica en Haifa. Y eso es una diferencia importante porque lo dirán, sin duda, estar presente un crimen de guerra.
Correcto. Kevin Ari Levin, muchas gracias por este informe tan completo.
Gracias a ustedes, que tengan buen día.
Hasta luego.